Jesucristo superior al Melquisedec. Así es que antes de empezar, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en estos estudios. Y Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad, por el plan y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana de estar aquí reunidos. No es una coincidencia, porque de alguna manera u otra podríamos haber estado en otra parte. Pero tú nos has traído aquí, Señor, y nos hemos estado gozando todo este tiempo hasta ahorita por la oportunidad que nos has dado, Señor, de entrar en un tiempo de alabanza y adoración y entrar, Señor, en tu presencia. Yo te pido, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que si hay un pecado que nos impida entrar a tu trono de gracia y tener comunión contigo en este momento, que nos perdones de ese o esos pecados, Señor, que puedan interferir en nuestra comunión contigo. Te pedimos perdón por esos pecados, Señor, y por la fe que tú nos has dado recibimos ese perdón. Y así, Señor, con un corazón limpio y puro, nos acercamos a ti. Padre Dios, que sea tu Espíritu el que nos hable esta mañana. Que sea tu Espíritu el que nos explique estas cosas tan interesantes y tan importantes. Y que sea tu mismo Espíritu, Señor, el que nos ayude a guardar, a retener y a recordar estas cosas cuando sea el momento. Padre Dios, glorifícate y manifiéstate en este servicio. Te pedimos estas cosas, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, pues, en Hebreos capítulo 7. Y esta mañana, muy atrevidamente, vamos a tratar de cubrir versículos 11 al 19. Hay ocasiones en que nada más nos pasamos en un versículo todo el servicio, pero primeramente Dios. De acuerdo con la Nueva Versión Internacional, dice así, empezando en el versículo 11: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no según el orden de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto a un linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues da de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todo esto es un banquete espiritual para toda la semana. Mucho de qué hablar aquí, pero empezando en el versículo 11: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico. Hemos hablado en estudios anteriores que el sacerdocio levítico tuvo su función durante el período del Antiguo Testamento, mucho antes de la llegada del Mesías, del que se había hablado y se había profetizado por mucho tiempo. Los sacerdotes levíticos sirvieron a la nación de Israel desde el Éxodo y a través del periodo del Antiguo Testamento. Pero lo que yo creo que ya todos podemos comprender es que ese ministerio demostró ser un fracaso, en el sentido de que no estaba completo, en el sentido de que por medio de ese pacto antiguo no se podía lograr la salvación para el hombre, en especial para el pueblo de Israel, al que se le había entregado esa ley. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante toda esta información de la que hemos hablado en los estudios anteriores? La respuesta, en parte, es porque Dios nunca intentó que el sacerdocio levítico o arónico durara para siempre. Era un pacto provisional. En nuestro estudio anterior hablamos de este personaje, hombre, de nombre Melquisedec. Es un personaje bíblico muy misterioso, como lo explicamos la semana pasada. La razón es porque se menciona brevemente en la Biblia. Nada más hay 3 pasajes y 2 de ellos son muy breves. Génesis 14, que es ese encuentro que tuvo con Abraham. Salmos 110, un pasaje mesiánico en referencia al Mesías. Y aquí en Hebreos 7, del que estamos hablando hoy y del que empezamos a hablar la semana pasada. Melquisedec. En la semana pasada, en el versículo 3, vimos que el escritor muy claramente dice que no había ninguna mención bíblica acerca de este hombre en cuanto a su pasado, en cuanto a su genealogía. Y esos detalles son muy importantes para estos estudios que estamos teniendo, porque de acuerdo a la ley de Moisés, solo los descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes, estar en el altar y en la presencia del Altísimo. Solamente los sacerdotes, o los, mejor dicho, los descendientes de Aarón, podían ofrecer sacrificios por el pueblo de Israel, como lo podemos ver en Éxodo capítulos 28 y 29, lo podemos ver en Levítico, el libro Levítico, capítulos 8 al 10, y también en el libro de Números, capítulos del 16 al 18. Ahí vemos esa información acerca de los sacrificios. Entonces, tomando eso en consideración y hablando de Melquisedec, él no podía, de acuerdo a la ley de Moisés, servir de sacerdote. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que él era sacerdote del Dios Altísimo, sin tener una genealogía, sin ser descendiente de Aarón. Por esas cosas, él no podía calificar para el sacerdocio de Aarón. Aún así, de una manera misteriosa, por ahora, la Biblia le llama a este hombre sacerdote del Dios Altísimo. Y una cosa, un detalle importante que vimos la semana pasada, es que el mismo Abraham, el padre de la fe, reconoció a Melquisedec como tal. Y lo que vamos a ver más adelante es que en todos esos sacrificios que se hacían continuamente por los sacerdotes levíticos, ninguno de ellos era para siempre. Porque esos sacrificios limpiaban el pecado al momento, pero después, si volvían a pecar, tenían que ofrecer otro sacrificio, y así era continuamente. En cambio, lo que las Escrituras nos dicen, y de lo que vamos a hablar en más detalle más adelante, es cómo la sangre de Cristo nos limpia de una vez y para siempre. La sangre, los sacrificios que ofrecían los sacerdotes levíticos, limpiaban el exterior, no podían entrar al interior. En cambio, la sangre de Cristo nos limpia del interior al exterior, como lo dicen las Escrituras. La sangre de Cristo nos limpia de toda impureza y de todo pecado. Esos pecados que llevan a la muerte, de los que hemos estado hablando los miércoles. Y así, estando limpios y teniendo esa pureza, podemos tener comunión con Dios, el Dios Santo, el Dios puro y limpio de pecado, limpio de impureza. Solamente nos podemos acercar a Dios por medio de la sangre de Cristo, que nos limpia completamente. Una cosa que al estar haciendo este estudio me llamó la atención fue que el sacerdocio levítico fue establecido varios siglos después, como 500 años después del sacerdocio de Melquisedec. La semana pasada hablamos, si ustedes recordarán, que en Génesis 14 vemos el encuentro que Melquisedec tuvo con Abraham. Eso está registrado en Génesis 14, ¿verdad? Y eso sucedió como en el año 2000 antes de Cristo. Pero mucho después, otros 500 años después, el sacerdocio levítico fue instituido bajo la ley de Moisés allá por el año 1500 antes de Cristo. 5 siglos, 500 años de entre los dos. Durante ese tiempo, durante esos 500 años, la Biblia no dice nada acerca del sacerdocio de Melquisedec. Toda la concentración era en los sacrificios de los sacerdotes levíticos. Quiere decir que durante esos 500 años hubo un silencio completo acerca de Melquisedec. Sin embargo, Dios nunca se olvidó del sacerdote Melquisedec, porque es una figura principal en el plan de Dios para la salvación. Después, otros 500 años después de que ya fueron establecidos el sacerdocio levítico, el rey David, allá por el año 1000 antes de Cristo, hizo una referencia mesiánica en el Salmo 110, donde habla acerca de Melquisedec. O sea, tres puntos claves en el plan de Dios, con incrementos cada uno de 500 años. Podemos ver nosotros, con este pequeño ejemplo, la omnisciencia de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Pero una cosa que sí necesitamos comprender, es importante, que a pesar de que el orden de Melquisedec fue establecido 500 años antes del sacerdocio levítico, esto no quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec fue reemplazado por el sacerdocio levítico. Porque el mismo Dios Jehová declara que, como lo vimos la semana pasada en el versículo 3, a semejanza de su hijo permanece el sacerdocio de Melquisedec para siempre. Esta es la conexión que hay, y es de lo que vamos a hablar hoy y la semana que entra, si Dios lo permite. Aparte de eso, el mismo Dios declara en el Salmo 110 de los versículos 1 al 4, que su hijo Jesucristo se sentará a su diestra, a su derecha, y él será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se fija en el intercambio. Estos dos pasajes ofrecen una evidencia innegable de la conexión entre Melquisedec y Jesucristo, y la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico o levítico. Entonces, versículo 11 de nuestro texto dice: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo de Israel, ¿qué necesidad había entonces de que más adelante surgiera otro sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec y no el de Aarón? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el sacerdocio levítico o arónico es la misma rama descendencia. Fue destinada a ser provisional. Y el plan de Dios, en contexto, era de reemplazarlo en el tiempo perfecto por una orden de sacerdocio superior. Y ese orden era el orden de Melquisedec, el cual eventualmente fue completado y perfeccionado en el Mesías, que es Jesucristo. Entonces, lo que podemos ver es que este cambio de sacerdocio no hubiera sido necesario si el sacerdocio levítico hubiera sido completo y perfecto para completar el plan de Dios de salvación para la humanidad. La Biblia nos dice en diferentes pasajes, de diferentes maneras, que Dios tiene un plan y un propósito para el ser humano. Dios desea que cada uno de nosotros, no solamente nosotros, pero todo ser humano, tenga una vía, un camino libre hacia Él. Por medio del sistema levítico, el pueblo no tenía el camino libre a Dios. Dios desea que lo conozcamos tal y como es. Él no tiene nada que esconder. Dios quiere que lo conozcamos porque así nosotros aprendemos a amarlo, porque Él es amor. Él quiere, nos ha creado para que tengamos una relación personal e íntima con Él. Para eso necesitamos un camino libre para entrar en comunión con Él. Sin nada de estorbos, nada de que tenemos que tener un intermediario, como se ve en otras religiones, como se veía en el sacerdocio o en el sistema levítico. Dios, el Todopoderoso, Jehová, el Creador de los cielos, de la tierra y todo lo que vive. Imagínense por un momento, el anhelo de Él es que cada uno de nosotros tengamos esa relación personal e íntima con Él. Y la única manera que nosotros, que decimos que somos cristianos, que hemos recibido a Jesucristo, para poder tener esa facilidad, para que todas estas promesas y todas estas cosas que estamos hablando se hagan realidad, tenemos que estar en comunión constante con Él. Eso significa que la mejor manera de nosotros conocer a Dios y tener comunión con Él constante es pasar tiempo a solas con Él, estudiando 5, 10, 15 minutos diarios. He conocido a muchos hermanos y hermanas que traen sus Biblias tan bonitas todos los domingos, como que nunca las abren durante la semana. Yo prefiero ver, bueno, esta está limpiecita porque nomás la traigo los domingos. Tengo otras dos Biblias que las uso constantemente todos los días. No, pero tiene muchos rayones y muchas cosas escritas. Pero es preferible ver una Biblia que está toda doblada, toda llena de... porque eso demuestra que han estado pasando tiempo a solas con Dios. Y eso es lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que empezar a practicar eso, porque este tiempo que estamos aquí es el periodo, el tiempo de preparación, para que cuando estemos con Él en su presencia podamos realizar todas estas cosas, ver todas estas promesas. Pero no hay nada más bonito, más hermoso que tener comunión con Dios. Todos estamos pasando por situaciones difíciles, esas batallas espirituales, esas tormentas espirituales, que a veces se ve todo muy oscuro. Pero no importa qué tantas tormentas, qué tantas cosas estén pasando, teniendo comunión con Dios, vamos a tener esa paz. Dios dijo que Él nos iba a guiar y a proteger. Dios nunca dijo que Él iba a preparar un camino que estuviera facilito para que nomás fuéramos patinando, andando muy contentos. Tenemos que pasar por ciertas cosas en esta vida para poder entender y para poder evaluar y valorizar las cosas que Dios nos está dando. ¿Se han fijado ustedes que las personas que todo les sale bien, llega el tiempo que todo lo toman así a la ligera y no le dan mucha importancia? Pero la gente que ha batallado a través del tiempo, cuando llegan a tener un regalo de Dios, una bendición, lo aprecian y lo guardan como un tesoro. Y eso es lo que, ese es el plan de Dios para nosotros. Entonces, en nuestro texto, la ley de Moisés y los sacrificios levíticos de los sacerdotes, recuerden que los sacrificios eran de ofrecerle animales, la sangre de los animales a Dios. Ellos, esos sacrificios tuvieron su propósito, pero nunca pudieron lograr el verdadero propósito de Dios, que es la salvación del alma. Esos sacrificios sirvieron únicamente para mostrarle al hombre la culpa de su pecado, y que por medio de ese pecado estaba separado de Dios. Pero esos sacrificios nunca pudieron terminar la obra porque no lograron la perfección. Sin embargo, esos sacrificios fue una preparación, prepararon al hombre para recibir la gracia de Dios que iba a venir en Jesucristo. Era como quien dice, nada más una pruebita. Dice versículo 11: fue necesario que de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Para qué? Para llevar el plan de Dios a su consumación. Yo creo que todos podemos comprender a estas alturas que el plan de Dios se va a llevar a cabo, pase lo que pase, y nada ni nadie lo va a poder parar. Ustedes recordarán en los evangelios, Dios tenía un plan para su hijo, y los fariseos y los sacerdotes y los otros líderes trataron de parar ese plan. Perseguían a Jesucristo y muchas veces trataron de matarlo antes de su tiempo, pero nada iba a suceder porque Dios tenía un plan, y el plan y el tiempo de Dios es perfecto. Y es lo que estamos viendo aquí en cuanto al sacerdocio de los, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Versículo 13 dice: en efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Ninguna, eran 12 tribus, nada más la tribu levítica, la tribu de Aarón, podía hacer los servicios del altar. Ninguna otra tribu. Entonces, versículo 14 dice: es evidente que nuestro Señor procedía no de la tribu levítica, pero de la tribu de Judá, respecto a la cual Moisés nunca dijo nada con relación al sacerdocio. Algunas personas usan esta clase de pasajes para crear controversia, pero no hay ninguna controversia si leemos todo en contexto. Recuerden ustedes, en los estudios pasados, el autor de esta carta escribió toda esta información y todos estos detalles con el fin de explicar quién era Jesús, el Mesías. Lo que él había logrado en su vida. Esta carta fue escrita después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él está tratando, por esa confusión que existía en esos tiempos, darles información muy importante para el pueblo de Israel en referencia a Jesucristo. En el capítulo 1, el autor compara a Jesucristo con los ángeles y muestra a Jesucristo como superior a los ángeles. Y es que en esos tiempos, los hebreos consideraban a los ángeles algo superior, casi al nivel de Dios, porque eran seres angelicales y ellos tenían cercanía a Dios. Y aparte de eso, los ángeles habían jugado unos papeles muy importantes en el plan de Dios. En el capítulo 3, el autor compara a Jesucristo con Moisés y también lo muestra como superior a Moisés. Y es que Moisés era considerado no solamente un gran líder, una figura muy importante en la cultura judía. Moisés los había sacado de la esclavitud de Egipto. Moisés había estado en la presencia de Dios. Moisés había recibido la palabra de Dios en esas tabletas y se las trajo a ellos. Por medio de Moisés, Dios le dio la ley a los judíos. Entonces Moisés era muy importante. Y aquí el autor ha demostrado en los estudios anteriores que Jesucristo era superior. Es superior a Moisés. Luego, en el capítulo 4, el autor compara a Jesús con Josué, y en el capítulo 5, el autor compara a Jesús con Aarón. Y en cada caso, el autor demuestra que Jesucristo era superior a todos ellos. Pero parece que, como que el autor se encuentra en un dilema al estar hablando de Jesucristo. Dice, porque en ese tiempo había dos grandes puestos en el antiguo Israel. Uno era el puesto del rey y el otro era el puesto del sumo sacerdote. Y esto nos trae al versículo 14. Dice: es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, pero Moisés nunca dijo que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Jesucristo fue instituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden del judío Aarón. Melquisedec, aparte de ser sacerdote del Dios Altísimo, él era rey de Salem. Y el autor nos ha dado ciertos detalles para decirnos que parece que Melquisedec no tuvo que ver nada ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacobo, ni tampoco con Aarón. Digo parece, pero no hay mucha seguridad porque no hay ningún registro de su genealogía. La semana pasada vimos que no se sabía nada de sus padres, ni de su padre ni de su madre. No hay nada de información acerca de él. Lo único que sabemos es que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y que él era un rey. Y eso en sí, nada más con esos dos detalles, hace a Melquisedec superior no solamente a Abraham, pero también a Aarón. Y luego vemos que de la misma manera Jesucristo, lo vimos en el capítulo 5, Jesucristo fue establecido sumo sacerdote, no según la orden de Aarón, sino según la orden de Melquisedec. Y de acuerdo a la ley de Moisés, los sacerdotes no podían ser reyes, ni los reyes podían ser sacerdotes. Y es donde entra este personaje Melquisedec, que era ambos, sacerdote y rey. Ahora, en cuanto al puesto de rey, de acuerdo con la ley de Moisés, los reyes siempre vinieron de la tribu de Judá. Y los sacerdotes y el sumo sacerdote vinieron de la tribu de Leví. Estamos viendo, y las escrituras nos dicen, que Jesucristo vino de la tribu de Judá. Él era descendiente del rey David. Esto lo calificaba para ser rey, sin ninguna duda. Pero, y aquí está el pero, si él venía de la tribu de Judá, entonces es obvio que él no podía también venir de la tribu de Leví y así de esa manera tomar el puesto de sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo podía calificar para el puesto de sumo sacerdote? Ahí está la pregunta. Y ahí es donde entra la mano de Dios. Y Dios demuestra que Él está en control de todas las cosas. Y Dios le había dado al rey David una profecía de la que hemos estado hablando, pero el mismo escritor la repite 3-4 veces. La profecía que vemos en el Salmo 110:4, que dice: el Señor ha hecho un juramento. Fíjense ustedes la magnitud de esta profecía mesiánica, porque en realidad Dios no tiene ninguna necesidad de jurar, pero lo hizo en este caso. Lo hizo también con Abraham, ustedes recordarán eso. Pero aquí dice en el Salmo 110:4: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Hablando de el Mesías: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre. Este salmo, en contexto, enseña dos cosas. Uno, Dios canceló el valor del sacerdocio levítico para reemplazarlo con el sacerdocio del orden de Melquisedec. Segundo, pertenecer al orden sacerdotal de Melquisedec es diferente y es superior que ser descendientes de la orden de Leví, de la orden levítica o de cualquier otra tribu. Y así es como se ve en la persona de Jesucristo, uno, que como Mesías, él era descendiente de David y calificaba para el puesto de rey de Israel. Dos, por decreto divino, no por decreto humano, por decreto divino es sacerdote espiritual. Decreto divino es la profecía que les acabo de leer, que era parte del plan de Dios. Es un sacerdote espiritual de su pueblo, de la misma manera que lo fue Melquisedec. Esta es la importancia del Salmo 110, versículo 4. Porque lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento es que los sacerdotes levíticos vivían, servían y morían. Y después de morir, ellos tenían que ser sustituidos por sus descendientes a fin de que ese servicio pudiera continuar. Pero la profecía del Salmo 110:4 dice que el Mesías sería un sacerdote para siempre, no iba a necesitar sustitutos porque él es el Dios eterno. Versículo 15. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal o respecto a un linaje humano, quiere decir descendencia, sino conforme al poder de una vida indestructible. Un cuerpo y una vida eterna. Tal vez estos pasajes, por el momento, nos pasen así. Porque nosotros en la actualidad vivimos en una cultura y en unos tiempos muy diferentes a los tiempos en que esta epístola fue escrita. Y yo recuerdo, tiempo atrás, lo difícil que era para mí comprender ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y me imagino que es difícil comprender para nosotros en la actualidad, o siquiera imaginarnos, por ejemplo, la confusión y el escándalo que tuvo el pueblo de Israel, los judíos, cuando se dieron cuenta que de repente, el sacerdocio levítico era anulado, no tenía valor, había sido cancelado. Recuerden que desde que salieron de la esclavitud en Egipto, habían estado bajo este régimen, estas reglas. Y para ellos era todo. Ellos era su manera de servir a Dios, de estar en comunión con Dios. Y de repente hay ciertos cambios. La razón por las confusiones muchas veces en las cosas espirituales no es nuestra falta de fe, no es que no queramos creer lo que dice la Biblia, pero son los pensamientos y las mentiras, los engaños que vienen del enemigo. Y es donde entra la confusión. Si no estamos anclados a la palabra, si no estamos familiarizados con lo que dice la palabra, La Biblia dice que después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo, los cristianos judíos, los judíos que habían aceptado el mensaje de la salvación en Cristo, ellos seguían asistiendo a los servicios de oración y a los festivales en el templo de Jerusalén. Y estando en el pueblo de estando en el templo de Jerusalén, estaban expuestos a las enseñanzas de los fariseos y de los sacerdotes, que en realidad nunca aceptaron a Jesucristo. Esto lo pueden ver en Hechos 3:1, Hechos 20:16, Hechos 21:26 y varios otros. Y a pesar de todas estas cosas, a pesar de esos engaños y las persecuciones, la conclusión era de que ya había llegado el fin de esa era levítica. Ya todo era diferente, puesto que Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, había completado la ley de Moisés. Las cosas que faltaban en la ley de Moisés, en el plan de Dios, Jesucristo vino para completarlas. Entonces, Jesucristo se había convertido en el gran sumo sacerdote, pero no a la orden de Aarón, sino a la orden de Melquisedec. Estas cosas eran difíciles de aceptar, de entender en esos tiempos para muchos de ellos, inclusive los que habían aceptado a Cristo. En el capítulo 5, versículo 11, hablamos donde el escritor le dice a sus hermanos hebreos, hermanos cristianos, que él tenía mucho que decirles acerca del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Pero él sabía que a él le era difícil de explicar estas cosas, porque a ellos les entraba por un oído y les salía por el otro. Quiere decir que ellos todavía no estaban preparados para estas cosas, y esta es la razón por la que el escritor se va en tanto detalle para ayudarles a entender. Y si ellos no estaban preparados, hay unas traducciones que dice, en lugar de decir que les entraba por un oído y les salía por lo otro, les llama torpes, tontos. Se dejan engañar por el enemigo. Pero ahora, en el progreso de esta epístola, el autor está diciendo que ya ha llegado el momento en que todos los creyentes de descendencia judía deberían de entender la importancia y las implicaciones del sacrificio de Jesucristo. Él completó su obra en la cruz. Ahí en la cruz, con su sangre y con su muerte, Jesucristo cumplió y completó una vez y para siempre todas las demandas de la ley. Y ahí, en el sacrificio perfecto, sacrificio completo, terminaba la necesidad de los sacrificios de los animales. El velo en el templo se rasgó, quiere decir que ya no había una cortina que separaba a Dios de la gente. Ahora, por medio de Cristo, tenemos vía directa. Pero otro pero. Los fariseos, los sacerdotes y los otros líderes religiosos, ellos no querían y no podían aceptar esta verdad bíblica. Por un lado, ellos seguían siendo engañados por Satanás. Por otro, ellos tenían en la carne una posición que una posición que era superior al pueblo. El pueblo los veía de una manera diferente. Ellos no solamente recibían el respeto del pueblo, pero los elogios y las ofrendas. Y eso pegaba en el orgullo, los hacía creerse mejor. Y todas esas cosas, ellos no las querían dejar, y era donde el enemigo les estaba picando. Los sacerdotes no querían aceptar esta verdad bíblica, y ellos estaban siendo engañados y manipulados por Satanás. Y de esta manera ellos continuaban o querían continuar tratando de controlar al pueblo de Israel. Y estas eran las razones por qué era difícil de aceptar el sacerdocio de Jesucristo. Cuando una persona, si nosotros queremos compartir con ellos el Evangelio, si no están dispuestos o no quieren escuchar, no hay nada que podamos decir que ellos entiendan o lo acepten. Tiene que haber una necesidad, y es donde entra la mano de Dios, cuando Dios pone ciertas circunstancias en esas personas para que esas personas tengan el deseo de oír acerca de Cristo. La segunda parte del versículo 16 dice: al poder de una vida indestructible. Esta expresión, vida indestructible, solo se ve aquí, en este pasaje, en todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos dice? Que aunque Jesucristo se ofreció voluntariamente como sacrificio para ir a la cruz, aún así, cuando Jesucristo, en su cuerpo, murió, su vida no se acabó. La Biblia nos dice que Él resucitó y que Él conquistó la muerte. Y la Biblia nos dice que ahora vive para siempre, y en este momento, actualmente, está sentado a la diestra del Padre Dios, en el trono del cielo. Lo vimos en Hebreos 1:3. Y todo esto nos dice que por medio de su sacrificio único, Jesucristo cumplió con todos los requisitos, no solamente de la ley, pero del sacerdocio arónico. Y ahora, mediante su vida indestructible, Él asume el sacerdocio de Melquisedec para siempre. Y luego, en el versículo 17, una vez más, el autor hace referencia al Salmo 110:4, para que nadie contradiga o desmienta el sacerdocio de Jesucristo. El escritor lo menciona otra vez para resaltar la referencia a la vida indestructible de Jesucristo. Y luego dice que el mismo Dios, dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Aquí la palabra Señor está escrita con mayúsculas. Esto significa que, creo que fue la semana pasada que les compartí, que los judíos en general no se atrevían a pronunciar el nombre de Yahweh o Jehová, y usaban otros títulos, como en este caso, Señor. Cuando ustedes ven la palabra Señor con mayúsculas, en el hebreo son las letras YHWH, que quiere decir Jehová. Pero si no lo querían pronunciar ni en su, ni en sus predicaciones ni sus estudios, tampoco lo querían escribir. Escribía, aquí dice el Señor. La traducción literal del hebreo debería de ser: Jehová ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Pero el escritor simplemente dice: el Señor, con letras mayúsculas, ha hecho un juramento. Esto nos quiere decir que el mismo Jehová, Dios Jehová, designó a Jesucristo. Esta es una proclamación divina, donde Jehová designa a Jesucristo como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Les doy todos estos detalles para que vean la importancia del sacerdocio de Jesucristo. Versículo 18. Por una parte, la ley anterior, que era la ley levítica, queda anulada por ser inútil e ineficaz. Ahí está la razón. Versículo 19. Ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, o sea, la ley de gracia en Jesucristo, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual ahora nos acercamos a Dios. Lo que antes era imposible, ahora es posible por medio de Jesucristo. Hay muchos pasajes similares a este. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Lo que yo no puedo hacer por mí mismo, lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Este pasaje de los versículos 18 y 19, les voy a hablar en general para dejarlo el resto para la semana que entra. Pero en general, nosotros en la Biblia hallamos dos leyes, mejor conocidas como los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sus reglamentos, sus mandamientos o sus ordenanzas son diferentes, son distintas. Es por eso que no podemos retener las dos y usar las dos. Pero también es importante entender esto, y es importante entender esto, ¿eh? Estas diferencias no las hacen contradecirse una con la otra por el simple hecho de que Dios Jehová es el autor de las dos leyes. La primera ley fue para hacerle ver al pueblo de Israel la culpa de sus pecados y apuntarlo hacia el Mesías que iba a venir más adelante. La segunda ley que vemos en el nuevo pacto es donde vemos que Jesucristo no solamente cumple todo lo que vemos en el pacto primero, en el pacto antiguo, pero ahora las cosas que le faltaban las ha llenado para completarlas. En el Antiguo Testamento, Dios mandó la ley por medio de Moisés para esa época, para las necesidades del pueblo de Israel en ese tiempo. Recuerden que inclusive cuando andaban por el desierto había mucho desorden, mucha confusión. Entonces Dios habló con Moisés para darles ciertas reglas que ellos deberían de seguir. Pero ahora, la nueva ley, que es la ley de Jesucristo, la ley de gracia, es para estos tiempos, para nosotros. Y como les dije, nuestros tiempos son muy diferentes a aquellos tiempos. En el Antiguo Testamento, desde el monte Sinai, Dios le entregó al pueblo de Israel, por medio de Moisés, esas reglas, esos reglamentos que la Biblia llama la ley de Moisés. Y bajo esa ley, Dios afirmó principios morales para el pueblo de Israel, leyes estrictas que deberían de seguir. También les instituyó un orden religioso que requería que el pueblo de Israel guardara para poder tener favor con Dios. La ley de Moisés era muy estricta, y a los que desobedecían podían pagar hasta con su vida. Pero al mismo tiempo, esa ley con sus mandamientos, con todas sus ceremonias religiosas y los sacrificios, todas esas cosas apuntaban al Mesías. Y como se los dije, ahora podemos comprender por qué la ley de Moisés fue provisional para un periodo de tiempo. Eso quiere decir que la ley de Moisés fue hecha para terminarse, como lo vemos en el siguiente pasaje, que es Hebreos 10:1. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, algo pasajero, un ligero anticipo de las cosas buenas por venir, pero no eran las cosas buenas en sí. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes ofrecían esos sacrificios. Esa es la razón por la que tuvo que terminar esa ley, fue cancelada. Se dan cuenta que este pasaje de Hebreos 10:1 nos dice que la ley de Moisés fue solamente una especie de modelo, un anticipo de las cosas buenas que iban a venir. Entonces, ahora podemos comprender que la ley de Moisés no fue diseñada para completar el plan de Dios para la humanidad. Y llegó a su fin en la venida de Jesucristo. Y esto, la misma Biblia lo confirma en este pasaje de Romanos 10, versículo 4. Dice: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Cristo es el fin de la ley. Jesucristo mismo dijo que Él no vino para anularla, sino para completarla. Pero en contexto, al entrar la ley de Jesucristo, que es la gracia, el Evangelio de la gracia, ya hace inútil, ineficaz, la ley de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Sansón? Sansón fue uno de los últimos jueces del pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que Sansón juzgó a Israel por unos más o menos 20 años. Pero al mismo tiempo, durante ese tiempo, Sansón hizo muchas maravillas a favor de Israel. Pero al final, él fue vencido por los filisteos. No más bien por los filisteos, pero fue vencido por sus propias debilidades morales. Dice la historia, los registros bíblicos, que Sansón se involucró con esta mujer llamada Dalila, que en realidad tenía un trato con los filisteos. Ellos querían saber el secreto de su fuerza para poder derrotarlo. Ella, con su belleza y otras cosas, se acercó a Sansón y lo engañó. Y en un momento de debilidad le sacó el secreto de su fuerza. Dalila le pasó esa información a los filisteos, quienes la usaron para atrapar a Sansón. El secreto de su fuerza estaba en lo largo de su pelo. Se lo cortaron, se le acabó la fuerza y lo hicieron esclavo por mucho tiempo. Pero dice la Biblia que antes de su muerte, Sansón mató a más filisteos que los que había matado en toda su vida, en ese momento en que estaba encadenado a los pilares del templo. Pero les comparto esta historia de Sansón, porque ahí vemos en Sansón una semejanza a la ley de Moisés, la cual también, por causa de su debilidad, quedó anulada, inválida, por ser inútil e ineficaz. Eso está en nuestro texto del versículo 18. Sin embargo, en su cancelación, la ley de Moisés ha hecho más bien que en todo el tiempo en que era aplicada. Eso lo veremos con el favor de Dios la próxima semana en el versículo 22 de este capítulo. Porque al morir, esa ley de Moisés, que era incompleta, pudo entrar y realizarse la ley perfecta de Jesucristo. Estos estudios, aparte de ser muy interesantes, son muy importantes para nosotros. Y espero que en este estudio de hoy y el de la semana pasada haya quedado claro la omnisciencia de Dios y que el plan de Dios se va a llevar a cabo, no importa cuáles sean los obstáculos. Dios tiene un plan perfecto para la humanidad por medio de su Hijo Jesús. Todas las bendiciones, todos los dones, todo lo que Dios tenga para nosotros, solamente los podemos apropiar en la persona de Jesucristo. Aparte de Jesucristo, no podemos recibir nada de Dios. Les voy a leer otro pasaje más ya para concluir, para que podamos ver la omnisciencia de Dios, en la cual, por medio de la misma ley de Moisés, Él hizo la profecía acerca de Jesucristo. Y esa está en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Esta es una profecía acerca de Jesucristo el Mesías. Dice el versículo 18: levantaré un profeta como tú, le está hablando a Moisés, de entre sus hermanos israelitas, y pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que este profeta proclame en mi nombre. Y eso aplica a nosotros en la actualidad. Desobedecer las palabras de Dios, las palabras de Cristo, tengan la seguridad que nos va a traer problemas. En cambio, vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, nos va a traer bendiciones y recompensas. Y he oído tantos testimonios de hermanos y hermanas que dicen, no queda duda que esta fue una bendición de Dios. Estas palabras de Dios en Deuteronomio 18 señalaron el día en que un representante superior a Moisés iba a venir al pueblo de Israel con una ley superior, con mandamientos mejores. Y lo que vemos aquí, en ese pasaje de Deuteronomio, es que Moisés, que fue el escritor de ese pasaje, y que fue el autor, o mejor dicho, el intermediario para el pacto que vino de Dios, aquí en este pasaje que les acabo de leer, él mismo predijo la venida del Mesías y la anulación de sus mandamientos. Y después, al correr del tiempo, vinieron otros profetas que trajeron más profecías con más detalles acerca de este Mesías que iba a venir. Por ejemplo, nada más les voy a leer el último. Está en Jeremías 31, versículos 31 y 33. Dice el Señor, otra vez, Señor está escrito con mayúsculas, que significa Jehová. Lo podemos leer así. Dice Jehová, se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé, como un hombre ama a su esposa. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Esta nueva ley y este nuevo pacto es lo que conocemos como el Evangelio de Gracia, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la Salvación. Es lo que Dios ahora nos ofrece. El antiguo pacto se llevaba a cabo por medio de obras. Este pacto se lleva a cabo por medio de la fe. Y de esto hablaremos, si Dios lo permite, la próxima semana, para continuar con estos estudios. Amén. Vamos a orar.